El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué
Esto no es una frontera, esto es un río.
Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, programa del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad de Rosario. Un programa que se hace en colaboración con las asociaciones Alerta Venezuela y Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano. Les habla Chomi Las Heras y hoy estaré sustituyendo a Ronald Rodríguez, quien está atendiendo otras ocupaciones. Estamos transmitiendo a través de la Universidad del Rosario por un Rosario Radio. Hoy, bajo el título Movilidad Humana y Cambio Climático, abordaremos junto a María Clara Roballo un tema de palpitante actualidad como es la relación de cambio climático con los movimientos migratorios, un asunto al que cada día se le está prestando más atención de cara a las consecuencias que el calentamiento global está teniendo en muy diversos aspectos de nuestras vidas. Para hablar de movilidad humana y cambio climático, hemos invitado a Pablo Escribano, de la Organización Internacional para las Migraciones, con ocasión además del encuentro sobre movilidad humana y cambio climático que está convocando la OIM en alianza con la Universidad de Rosario y que tendrá lugar el próximo 28 de septiembre a las 8:30 de la mañana, y evento el cual podrá seguirse a través del canal institucional de la Universidad de Rosario en YouTube. Pablo Escribano, máster en Ciencias Políticas e Historia por el Instituto de Estudios Políticos de París, es especialista regional temático de la OIM sobre migración, medio ambiente y cambio climático para las Américas y el Caribe. Pablo, bienvenido. Explícanos para comenzar qué relación hay entre medio ambiente, cambio climático y los procesos de movilidad humana.
Buenos días, Chomin, y muchas gracias por la invitación a participar en este espacio y tener esta discusión sobre la relación entre cambio climático y movilidad humana. Con esa primera pregunta, un poco introductoria de, digamos, qué nos dice la evidencia científica sobre el impacto de los cambios ambientales, los factores ambientales en la movilidad. Y lo que sabemos de manera general es que cada vez más los factores ambientales y climáticos influencian la manera en la que las personas migran y se desplazan. Tenemos registros de amenazas ambientales repentinas, como pueden ser los huracanes, los deslaves, o procesos más graduales, como puede ser la sequía o la subida del nivel del mar, que hacen que las personas se vean afectadas y algunas veces decidan o se vean obligadas a dejar sus comunidades. Es importante señalar que en el impacto de los factores ambientales en la movilidad tenemos varios modelos, ¿verdad? Hay algunos impactos directos, como puede ser, por ejemplo, una inundación o un deslave que hace que las personas se vean obligadas a dejar sus casas, ¿verdad? Y también impactos indirectos, que son bastante más difíciles de identificar. Pero, por ejemplo, cuando la subida del nivel del mar hace que las personas pierdan empleo en áreas rurales, pierdan seguridad alimentaria, pierdan ingresos, a veces tengan que dejar sus comunidades, ¿verdad? Entonces es importante considerar esos impactos directos, pero también los impactos indirectos, sobre todo a nivel de los medios de vida. Es importante también, digamos, mencionar que el impacto de los factores ambientales y climáticos se da en un contexto más amplio, ¿verdad? Y muchas veces son las comunidades que ya se encuentran en situación de dificultad, donde hay pobreza, donde hay desigualdad, las que van a verse más afectadas, ¿verdad? Entonces tenemos que entender el impacto de los factores ambientales en un espectro amplio de realidades sociales y económicas y políticas de las comunidades, ¿verdad? Que van a hacer que sean más resilientes o menos resilientes. También, y ya para abrir un poco también el espectro de las respuestas, quería mencionar que cuando hay un factor ambiental que incide en la movilidad, lleva varias formas de movilidad, ¿verdad? No todas las personas migran o se desplazan de la misma manera. Vamos a tener, por ejemplo, desplazamiento por desastres, ¿verdad? Que lo vemos claramente, por ejemplo, cuando hay un deslave, digamos, una comunidad se desplaza a albergues. pero también hay procesos donde hay un poco más de voluntariedad, también hay procesos de reubicación planificada, ¿verdad?, donde las comunidades se reubican hacia otras zonas. Y finalmente, también creo que tenemos que considerar el reverso de la moneda, ¿verdad?, que son los procesos de inmovilidad, ¿verdad? ¿Qué pasa con las comunidades que no se mueven, que no se desplazan y se ven afectadas por desastres, ¿verdad?, y también necesitan protección, pero no tienen quizá los medios o las posibilidades de migrar, ¿verdad? Entonces, serían esas diversas formas, pero cada vez más, conforme aumentan o empeoran los impactos del cambio climático, más influencia en la movilidad humana en el continente.
Pablo, ante este panorama tan real y tan poco conocido sobre la relación entre cambio climático y movilidad humana, ¿cuál es el papel que está jugando hoy la Organización Internacional para las Migraciones Unidas con este tema?
Sí, la OIM, para la audiencia que quizá no nos conozca, es la Organización Internacional para las Migraciones, forma parte de las Naciones Unidas, tiene 175 estados miembros, misiones en todo el continente, incluida una misión en Colombia, y se encarga, digamos, de la cuestión de la movilidad humana, la migración. Y desde los años 90, ya empezó a integrar el tema de la movilidad vinculada con impactos ambientales y cambio climático, y poco a poco ha ido abordando el tema de manera más integral, ¿verdad? Ahora con una estrategia global que define algunos objetivos claves, ¿verdad? Los objetivos clave en este tema, digamos, se pueden resumir de alguna manera como, primero, intentar prevenir la migración forzada, ¿verdad? Que las personas no se vean obligadas a dejar sus comunidades por desastres, por factores ambientales. Apoyar y proteger a las personas en situación de movilidad por factores ambientales o climáticos. Y desarrollar vías de migración regular cuando sea necesario. Entonces, dentro del continente, dentro de la región, estamos apoyando procesos de desarrollo de políticas, procesos de investigación, procesos de capacitación de contrapartes. Apoyamos, obviamente, respuesta humanitaria. Cuando hay, por ejemplo, eventos repentinos como pueden ser huracanes, por ejemplo, un ejemplo reciente pueden ser los huracanes Eta y Iota en Centroamérica en el 2020 y también en otros países, incluida las islas de Colombia, apoyando la respuesta humanitaria, también apoyando vías de migración regular, visas humanitarias, ese tipo de procesos, ¿verdad? Con cada vez un enfoque mayor en el tema dentro de la organización y entre las contrapartes, ¿verdad? Entonces también venimos apoyando la integración de este tema en procesos regionales y globales. Seguramente habrá oído la audiencia hablar de los procesos de la Convención Marco, las COP, las conferencias de las partes. Entonces también llevamos el tema en estos escenarios para que las contrapartes, digamos, también aceleren la acción sobre estos temas.
Pablo, adentrándonos ya un poco más ya en este interesante tema, ¿cuál es el panorama hoy en día en América Latina y específicamente en Colombia?
El panorama, digamos, a nivel general en América Latina es bastante complicado, digamos, en el sentido en que el cambio climático está acentuando espacios de vulnerabilidad, ¿verdad? Sabemos que los condicionantes sociales y económicos tampoco ayudan, ¿verdad? Porque los impactos, como decía antes, los impactos del cambio climático son peores cuando hay desigualdad, cuando hay situaciones de pobreza, cuando hay falta de acceso a recursos, pero también cosas muy, muy, muy específicas como, por ejemplo, el ordenamiento territorial, ¿verdad? ¿Qué tanto los países están avanzando procesos de ordenamiento territorial, de planificación? El año pasado, por ejemplo, en todas las Américas y el Caribe, hubo 2,1 millones de nuevos desplazamientos por desastres. En Colombia fueron 281.000. Y eso nos indica realmente la prevalencia del desplazamiento como impacto de los desastres, ¿verdad? Tenemos huracanes, como decía, tenemos deslaves, que están haciendo que las personas tengan que dejar sus comunidades. En Colombia también tenemos otros procesos que son significativos, como la subida al nivel del mar en zonas costeras, que hace que las personas también se vean obligadas a moverse, digamos, de sus comunidades. Entonces, la situación es compleja en ese sentido. Porque, como decía, el cambio climático está empeorando amenazas que ya existen, sequías, huracanes, subida al nivel del mar. En zona andina, por ejemplo, deshielo de glaciares, ¿verdad?, que afectan medios de vida, seguridad hídrica, y hace que las personas efectivamente se estén moviendo. Algunas de las dificultades en América Latina y en Colombia también es la identificación concreta de quiénes son las personas migrantes ambientales o climáticas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en procesos graduales son movimientos que se confunden con procesos tradicionales de urbanización, ¿verdad? Sabemos que la migración climática también y ambiental va a incluir a comunidades que dejan áreas rurales y migran hacia las ciudades. Pero es muy difícil saber exactamente qué papel juega el clima en esos movimientos, ¿verdad? Y ese tema de investigación también es una prioridad en muchos países, incluyendo en Colombia. En Colombia también, digamos, se han avanzado procesos importantes de reubicación planificada en escenario urbano, ¿verdad? Por ejemplo, en Medellín o en Bogotá, ¿verdad? Comunidades que, con apoyo de las autoridades, se están reubicando porque han sido afectadas por desastres, ¿verdad? Entonces, ese enfoque de la planificación urbana es muy importante. Pero en general, digamos, sobre el escenario general de la región, diría que es preocupante porque van aumentando y van empeorando los impactos del cambio climático, ¿verdad? Y hace que las personas en condición de vulnerabilidad se vean a veces obligadas a desplazarse y a migrar en condiciones a veces de dificultad. Con también, y con eso quizás cierro este punto, con también una vulnerabilidad muy específica según ciertas variables, ¿verdad? Cuestiones de género, por ejemplo, hacen que las mujeres y las niñas en la región sean más vulnerables a los impactos del cambio climático y sean más vulnerables en procesos de movilidad. Situación específica de comunidades indígenas también, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ese tipo de variables son importantes en la región para entender las vulnerabilidades y las brechas en protección de derechos.
Esta conversación que estamos teniendo con nuestro invitado se da en el marco del próximo encuentro sobre movilidad humana y cambio climático organizado por OIM en instalaciones de la Universidad del Rosario, donde reitero la invitación a toda nuestra audiencia para que se una por canales de YouTube, por los canales institucionales de la Universidad del Rosario. Pablo, yo te quisiera preguntar, ¿cuál es el objetivo de este evento que va a contar con la presencia de varios especialistas en el tema?
Sí, muchas gracias, María Clara, por la pregunta. Efectivamente, vamos a tener un evento en el que vamos a abordar todas las diferentes aristas de la relación entre movilidad humana y cambio climático, abordando primero un escenario de situación, ¿verdad? ¿Dónde estamos? Y luego teniendo conversaciones específicas con actores de gobierno, con actores de la cooperación, con actores de la academia, ¿verdad? Y la idea es ver cómo los diferentes actores abordan este tema, ¿verdad? Identificar cuáles son los avances y cuáles son algunas de las necesidades. Porque nos hemos dado cuenta, a lo largo de ir abordando el tema, que la relación entre migración o movilidad humana y cambio climático se puede abordar desde muchas perspectivas, ¿verdad? Se puede abordar desde la perspectiva de la gestión de riesgo de desastres, de la acción climática y ambiental, de la planificación del territorio, del apoyo a la resiliencia. Y la idea de este conversatorio es justamente reunir a todos estos diferentes actores y tener una discusión sobre cuáles son las prioridades, cuáles son las necesidades, poner el tema en la agenda y definir algunas ideas de trabajo para el futuro, considerando la situación específica de Colombia y también el papel de las diferentes contrapartes, ¿verdad? Tenemos colegas del Ministerio de Ambiente, de la Secretaría de Gestión del Riesgo, para abordar qué están haciendo y dónde ven las prioridades, las necesidades, ¿verdad? De la academia también, para ver qué es lo que sabemos, qué es lo que no sabemos, dónde hace falta más estudios y tener también todos un poco una discusión sobre cómo vemos el futuro de la acción en este tema, considerando las realidades y también los diferentes procesos que han ido abordando el tema. Así que sí, como decías, María Clara, todos están invitados a unirse porque sí que esperamos que sea una conversación muy interesante sobre este tema.
Mira, Pablo, ya nos hablaste un poco del panorama en América Latina y en Colombia, ¿no? Pero ¿qué casos emblemáticos en el mundo se pueden mencionar en donde sea clara la relación entre deterioro medioambiental y migración?
Sí, es una buena pregunta porque efectivamente a veces es muy útil, ¿verdad?, tener algunos casos muy concretos para poner un poco a la audiencia en situación, ¿verdad? Quizá los casos que han sido más visibles o que han sido más evidentes a nivel internacional son, por ejemplo, los de las islas del Pacífico, ¿verdad? Son islas que están con muy pocos metros de elevación sobre el nivel del mar y donde ya, digamos, se están reubicando comunidades que, digamos, están desapareciendo por la subida del nivel del mar. Pero tampoco hay que irse tan lejos. Tenemos, por ejemplo, el caso de la comarca de Gunayala en Panamá, donde hay un proceso de reubicación en curso con poblaciones que tienen que dejar islas sobrepobladas y que, digamos, se están viendo sumergidas por la subida del nivel del mar y una discusión para esos movimientos, ¿verdad? Entonces, esos son casos muy emblemáticos del impacto del calentamiento global, subida del nivel del mar y necesidad de reubicar poblaciones en zonas de riesgo, ¿verdad? Ese es un tipo de casos, pero como siempre decimos, digamos, es complicado hacer un ranking de vulnerabilidad porque hay muchas comunidades vulnerables, ¿verdad? Tenemos comunidades en zonas de ladera, en ciudades como Medellín, ¿verdad? Que se ven desplazadas por culpa de los lahares, de los deslaves, de deslizamientos de tierra y que también se ven desplazadas, ¿verdad? Tenemos impactos muy significativos, también de manera muy visible, en el Caribe, en Centroamérica, cuando la temporada de huracanes, ¿verdad? Un ejemplo que viene muchas veces a colación es la temporada de huracanes del 17, Irma y María, donde, digamos, hubo una gran movilidad, un desplazamiento, por ejemplo, recuerdo la evacuación de una isla entera, de la isla de Barbuda, digamos, por la llegada del huracán, ¿verdad? Esos son los tipos de movilidades de los que estamos hablando. Unos que son un poco más complejos de abordar, pero decíamos el tema de la sequía, ¿verdad? Por ejemplo, el corredor seco de Centroamérica, un escenario de altos índices de pobreza, de desigualdad y de agricultura de subsistencia que hace que cuando hay sequía las personas se endeudan y finalmente muchas veces tienen que dejar o deciden dejar el territorio, ¿verdad?, en áreas rurales. Entonces, esos son algunos de los movimientos quizás que son más visibles, ¿verdad? Hemos hablado de reubicación planificada, subida al nivel del mar, movimientos migratorios porque la sequía hace que haya impacto en la seguridad alimentaria, en los empleos rurales, desplazamiento en áreas urbanas, todo ese tipo de movimientos, digamos, estamos viendo que cada vez son más prevalentes, ¿verdad? Y necesitan acción pública y una atención creciente a nivel internacional.
Pablo, escuchándote, creo que cada vez es más claro que estamos hablando de movilidad humana forzosa. Y te quisiera preguntar sobre qué mecanismos de protección internacional existen para estas personas que se han visto obligadas a abandonar sus hogares por motivos y causalidades del medio ambiente.
Sí, es un buen comentario, ¿verdad? La cuestión de la movilidad forzosa. Desde la OIM, digamos, es cierto que tenemos mucha atención en la cuestión del desplazamiento, ¿verdad? De la movilidad forzosa. Entendiendo, sin embargo, que estos tipos de movilidades a veces, digamos, están en un continuo entre más forzoso y más voluntario, ¿verdad? Porque sí que de vez en cuando hay también escenarios donde las personas pueden tomar cierta decisión, ¿verdad? O pueden decidir cuándo se van. Por ejemplo, mencionabas el escenario de sequía, ¿verdad? Efectivamente hay un componente en la que sequía hace que o incide en la toma de decisiones, pero hay cierto nivel de agencia, ¿verdad? De decidir cuándo nos movemos, quién se mueve, quién se queda, cuándo, ¿verdad? ¿Hacia dónde? Entonces, desde la OIM muchas veces hablamos de un continuo entre movilidad forzosa y escenarios más voluntarios, pero es cierto que sí que hay un impacto creciente de los factores ambientales. A nivel de los marcos, como decía, es interesante porque se ha abordado desde múltiples enfoques, ¿verdad? Tenemos, obviamente, el marco de referencia, quizás porque es vinculante, es el marco de los derechos humanos, ¿verdad? A nivel de proteger los derechos de las personas de las comunidades vulnerables y de las poblaciones en situación de vulnerabilidad. Y en este marco de derechos humanos, justamente estamos en un momento muy interesante porque Colombia, con Chile, hizo una solicitud de opinión consultiva a la Corte Interamericana sobre derechos humanos y emergencia climática, ¿verdad? Pidiéndole a la Corte Interamericana cuáles son las obligaciones de los estados en la protección de los derechos, ¿verdad? Incluyendo en temas de movilidad climática. Entonces, ahí vamos a tener también un marco interesante para abordar este tema. Como decía, el marco de derechos humanos es un marco fundamental y luego tenemos varios enfoques no vinculantes, como puede ser el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, que aborda temas ambientales y climáticos, en particular en el objetivo 2, sobre prevenir la movilidad forzada, y el objetivo 5, sobre vías de migración regular. Tenemos los marcos de gestión del riesgo y de desplazamiento interno, incluyendo los principios rectores del desplazamiento interno del 98, y el enfoque climático, sobre todo derivado del trabajo de la Convención Marco y la SCOP. Entonces, tenemos varios marcos, como decía, algunos vinculantes, pero muy amplios, otros más específicos, pero no vinculantes, que nos ofrecen recomendaciones, pistas de reflexión para, efectivamente, mejorar la protección de las personas, de las comunidades vulnerables y de las personas en situación de movilidad, ¿verdad? Tanto a nivel interno como de manera internacional. La cuestión de la movilidad internacional es interesante, ¿verdad? Porque aunque tenemos, la evidencia nos dice que la movilidad ambiental y climática es mayoritariamente interna, sí que tenemos algunos casos de movilidad internacional por desastres, ¿verdad? Y ahí es donde también es necesario un enfoque entre las autoridades de migración y las autoridades de gestión del riesgo en particular para ofrecer respuesta a estas personas que se ven obligadas a cruzar fronteras por los impactos de desastres, ¿verdad? Lo cual es un escenario muy específico que requiere también soluciones muy específicas.
Mira, Pablo, nos has hablado del papel, muy claramente, el papel de la OIM y el interés que la OIM y me tienen en atender este asunto, ¿no? Pero, ¿qué papel le corresponde jugar a otros actores de la sociedad ante esta problemática, ¿no? Desde las organizaciones internacionales, los gobiernos nacionales, gobiernos locales y regionales también, y la sociedad civil también en general.
Sí, es una pregunta interesante y complicada, porque muchas veces cuando queremos hacer un taller así, ¿verdad? Y nos empezamos a preguntar qué actores juegan un papel en este tema, digamos, muchas veces se nos queda pequeña la sala, ¿verdad? Y tenemos que abrir la sala porque efectivamente, como decías, Chomin, hay muchos actores que juegan un papel, ¿verdad? La academia, obviamente, ¿verdad? Empezando por la academia, quizás a nivel de los estudios, de ofrecer evidencia científica, porque han estado trabajando el tema, incluyendo en Colombia, digamos, hay enfoques académicos muy interesantes que han ido abordando el tema y en el evento de este jueves vamos a poder, digamos, tener un poco de información sobre estos estudios que han ido abordando el tema. Sociedad civil, obviamente, un papel fundamental en la organización de las comunidades, en vehicular, digamos, cuáles son los intereses de las comunidades. Y en ese tema también me parece importante resaltar que hay una cuestión de participación importante, ¿verdad? Cada vez se ha venido proponiendo más el hecho de que las comunidades afectadas tienen que participar en el diseño y la implementación de soluciones, ¿verdad? Que las soluciones no pueden venir solo desde la parte de autoridades y digamos, imponerse a las comunidades, sino que tiene que haber una participación importante de las comunidades. Y ahí, obviamente, la sociedad civil tiene un papel fundamental que jugar en este tema. Y luego, si nos giramos hacia el lado de gobierno y autoridades, obviamente, como decía, se necesitaría una mesa muy amplia, ¿verdad? Porque tenemos, obviamente, las entidades rectores de gestión del riesgo que abordan el tema a nivel de la prevención del desplazamiento y la atención humanitaria. Los colegas que trabajan en el Ministerio de Ambiente, por ejemplo, tienen un papel fundamental, incluyendo tanto a nivel nacional como a nivel internacional, por ejemplo, en la discusión sobre pérdidas y daños. Los colegas de inmigración a nivel de la política migratoria. Y luego, digamos, colegas que también tienen un interés, quizás sea un poco más transversal, ¿verdad? Como por ejemplo, los colegas de estadísticas, ¿verdad? ¿Qué tanta información están cosechando? ¿Dónde está? ¿Cómo se puede utilizar para abordar el tema? Los colegas sectoriales, por ejemplo, de agricultura. Y como decías, Chomin, autoridades locales, ¿verdad? Que muchas veces son las que se ven confrontadas en primer lugar a esta movilidad, ¿verdad? Cuando hay un desastre, por ejemplo, muchas veces las autoridades locales son las que van a tener que ejecutar la respuesta, movilizar recursos. Hay una cuestión de recursos que es fundamental, incluyendo a veces reubicar a poblaciones. Hace unos meses tuvimos una discusión con los colegas de gestión del riesgo de la alcaldía de Medellín y nos dimos cuenta realmente que juegan un papel fundamental en prevenir y en atender el desplazamiento, ¿verdad? Son los primeros que responden en estas situaciones, ¿verdad? Entonces, autoridades locales, un papel fundamental. Como decíamos antes, la migración ambiental en parte va a implicar la llegada de poblaciones de zonas rurales a zonas urbanas, ¿verdad? Y entonces, en ese caso, las autoridades locales, las municipalidades, tienen un papel importante que jugar en integrar esas poblaciones migrantes, pero también en prevenir riesgos, porque las ciudades de la región, incluyendo en Colombia, están también asentadas en zonas de riesgo, ¿verdad? Entonces, también hay que prevenir el desplazamiento en esas zonas. Entonces, como decía, sí, realmente hay todo un papel de muchas entidades diferentes que tienen que jugar un papel en este tema, ¿verdad? Y ojalá que en nuestro conversatorio, en nuestro evento del jueves, podamos abordar estas diferentes perspectivas, ¿verdad? Para alimentar una discusión sobre cuál es el papel de las diferentes entidades en este tema.
Mira, Pablo, y te quería preguntar sobre este tema. ¿Se están tendiendo puentes entre todos estos actores para que efectivamente haya una participación de sectores tan diferentes como actores, como gobiernos regionales o gobiernos sí, instancias internacionales, gobiernos nacionales?
Sí, existen diferentes, bueno, en la región, digamos, existen diferentes modelos de cooperación entre cortapartes, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos algunos casos, por ejemplo, en Chile existe una mesa nacional sobre movilidad humana y cambio climático. En Guatemala existe una cuestión similar, donde efectivamente, como preguntabas, se crean enlaces, se crean puentes, se definen, digamos, roles y responsabilidades en el tema. Hay en otros países algunos ejemplos donde, por ejemplo, la ley es la que está creando un abordaje consensuado del tema. Por ejemplo, en México estoy pensando, hay una ley de cambio climático que otorga a ciertas entidades una responsabilidad en el abordaje del desplazamiento interno. Hay también una ley, por ejemplo, en curso de adopción en Panamá, creo que está ya en segundo debate en la Asamblea, que intenta crear un comité sobre desplazamiento climático. Entonces, tenemos muchos modelos, digamos, en los que se crean esos puentes, esos enlaces para la discusión del tema. En Colombia se ha ido abordando el tema por diferentes actores, ¿verdad? Por ejemplo, el Ministerio de Ambiente ha tenido un papel importante, la gestión de riesgo, como decíamos también, el Ministerio de Ambiente tiene una estrategia 2050, estrategia climática, que aborda el tema de la gobernanza, de la movilidad. Y en este taller, digamos, que vamos a tener el jueves, esperamos también poder abordar estas maneras de cooperación, ¿verdad? Y cómo podemos crear puentes. Un tema interesante para los oyentes sea el papel que juega la academia, ¿verdad? Cómo podemos crear un papel específico para la academia, para no solo que se creen conocimientos, sino que también se vehiculen esos conocimientos. Hace una semana o dos teníamos una discusión con una colega de la Universidad de Medellín también, que nos indicaba que la academia ha ido jugando un papel no solo de proponer conocimientos, sino también de hacer incidencia sobre este tema, ¿verdad? Hacer incidencia para, por ejemplo, el desarrollo de políticas. En Colombia hay una ley actualmente sobre desplazamiento climático que está en curso de discusión, y la academia ha ido también aportando elementos de reflexión al tema, ha ido aportando pistas de evidencia, ha ido haciendo incidencia sobre este tema. Entonces, el papel de la academia es importante, ¿verdad? Porque no es solo producir conocimientos, sino también es ver cómo esos conocimientos pueden utilizarse para el desarrollo de mejores políticas. Y también me parece que la academia tiene un papel que jugar en el monitoreo de esas políticas, ¿verdad? Porque muchas veces nos quedamos a veces en las políticas, y en América Latina en particular se ha avanzado muchísimo la normatividad sobre este tema. Quizás sea la región del mundo donde se ha avanzado más la normatividad sobre estas cuestiones. La cuestión también es, ok, ahora que tenemos las leyes, las políticas, ¿cómo se están implementando, verdad? ¿Qué tanto están implementando? ¿Dónde sigue habiendo brechas? Y en este tema me parece, por ejemplo, que la academia tiene un papel fundamental que jugar en el monitoreo de la implementación de políticas, ¿verdad? Entonces, esas discusiones me parece que son relevantes para diseñar papeles que permitan abordar los puntos fuertes de cada uno de los actores.
Tenía una última pregunta referente a todo lo que vienes mencionando. Te quisiera preguntar, tú como experto regional, ¿qué consejo le podrías dar a Colombia, que hasta ahora viene despertando un poco a esta realidad? Hablabas un poco de lo que se venía trabajando en Chile. ¿Qué buenas prácticas hay en la región que puedan servirle también como una hoja de ruta posible para Colombia?
Sí, bueno, es una. Sí, quizás pensaría en términos de cuáles son, como preguntabas, María Clara, algunas de las buenas prácticas, ¿verdad? Entendiendo que, obviamente, todas estas respuestas son muy contextuales, ¿verdad? Porque, obviamente, los desafíos que tiene Chile o que tiene México no son necesariamente los mismos que tiene Colombia, pero sí que, como decía, hay algunas buenas prácticas, por ejemplo, en términos de gobernanza, ¿verdad? Esa mesa de movilidad humana y cambio climático en Chile es una buena práctica en el sentido de que se institucionaliza una forma de discusión entre contrapartes, ¿verdad? Entonces, avanzar estructuras de coordinación siempre es bueno, ¿verdad? Entonces, podría ofrecer algunas pistas en ese sentido. Y luego tenemos algunas buenas prácticas, por ejemplo, en temas de reubicación planificada, que nos vienen de países como Uruguay, que implementó un programa nacional de reubicaciones para poblaciones en zonas de riesgo, donde también se podría aprender. Las cuestiones de visas humanitarias también son temas donde podemos aprender de países como Argentina, que ahora mismo está desarrollando un nuevo decreto para visas humanitarias. Entonces, digamos, hay un poco donde agarrar de cada uno de los países, ¿verdad? También se han avanzado procesos de investigación en algunos países que serían interesantes. Colombia también tiene muchos puntos positivos que pueden abordar, por ejemplo, en temas de la discusión sobre pérdidas y daños. Entonces, me parece un buen momento para tener la discusión del jueves e ir aprendiendo de los demás, pero también ir identificando dónde Colombia puede aportar la discusión en la región.
Bueno, muchísimas gracias, Pablo Escribano, por habernos acompañado en el día de hoy. Les recordamos que podrán seguir el encuentro sobre movilidad humana y cambio climático que está convocando la Organización Internacional para las Migraciones en alianza con la Universidad de Rosario el próximo jueves 28 de septiembre a las 8:30 de la mañana a través del canal institucional de la Universidad de Rosario en YouTube. Pasamos ahora a la segunda parte de Esto no es una frontera, esto es un río, con los podcasts Desde la otra orilla, Conversaciones, Radar Colombia, Venezuela y En contacto con la migración. No sin antes agradecerle a Nelson Duarte, quien ha estado al frente de los controles, y a Mario Castro en la dirección de la emisora. Hasta luego, Pablo.
Muchas gracias.
¿Estás escuchando? Esto no es una frontera, esto es un río.
Bienvenidos a La Otra Orilla, un espacio que se realiza entre el Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario y la Organización Civil Diálogo Ciudadano, bajo la responsabilidad del profesor Antonio Delicio.
La sección de hoy, correspondiente a 25 de septiembre 2023, el último lunes de este mes de septiembre, iniciamos con la noticia que nos sorprende sobre la solicitud que hace Nicolás Maduro a las Naciones Unidas para hacer un evento sobre migración. Nos sorprende por cuanto Nicolás Maduro hasta hace pocos meses atrás había desconocido el tema migratorio como un tema importante que afecta al país y por supuesto se convierte en un problema regional. Y frente al problema regional que significa la migración venezolana, también nos sorprende un tanto la coincidencia entre Boric, presidente de Chile, y Petro, presidente de Colombia, cuando en su intervención en las Naciones Unidas pidieron levantamiento de sanciones para Venezuela, porque de alguna manera eso afecta, de acuerdo a ellos, el problema del éxodo de la migración venezolana. Importante también destacar en tema migratorio las declaraciones del defensor del pueblo en Colombia, que pide una atención mucho más cercana a los emigrantes venezolanos. Y en tema migratorio siempre hay que ver lo que sucede en el norte, en los Estados Unidos, y sobre la situación del TPS. El alcalde de Nueva York, el alcalde demócrata de Nueva York, dice que la extensión del TPS solo garantiza, mejora la situación de un cuarto de los migrantes de ese estado, sabiendo que hay un fuerte flujo migratorio donde los venezolanos son importantes, pero también hay migrantes de otros países. Sin embargo, en el estado de la Florida, donde hay una proporción muy significativa de venezolanos que además tienen presencia en la opinión pública de ese estado, aplauden todo lo que ha resuelto Biden con el TPS para venezolanos. En cuanto a las noticias internas, de la política interna, ha sido muy importante todo lo que ha sucedido alrededor de la intervención de 11.000 efectivos de la cárcel de Tocorón, una cárcel de alta peligrosidad. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, más allá de todo lo que mediáticamente ha significado la intervención en Tocorón, nos parece que ha sido una cortina de humo, por cuanto se hace intervención que pudo haberse hecho en otro momento, cuando el mismo día que surge que la Comisión de Determinación de Hechos de las Naciones Unidas da su informe sobre Venezuela y dice que, y insiste que Maduro es represor. En cuanto a la situación política, también hay que destacar la tensión entre Guyana y Venezuela por la explotación de petróleo. Guyana ha recibido el apoyo de Estados Unidos y el CARICOM. Por un lado está lo planteado por la administración de Maduro a través de la N2020 de realizar un referéndum que desde todo punto de vista es considerado innecesario por cuanto es una defensa de soberanía, y por el otro lado llama la atención cómo se ha venido el avenimiento entre Venezuela y Trinidad y Tobago para dirimir sus conflictos en cuanto a la explotación. Finalmente, hay que decir con respecto a las primarias que el CNE, presidido por Elvis Amoroso, como dice Andrés Velázquez, ha lanzado una torpedo contra las primarias. Nos escuchamos en la próxima sección.
Esto no es una frontera, esto es un río.
Mire, la verdad es que ahora se cumple un año. Y tenemos que decir que la apertura de la frontera colombo-venezolana es un éxito. Tenemos que decir que revive fundamentalmente la integración de las fronteras en condiciones diferentes a las que vivimos siempre. No es el paso de las gandolas, no es el paso del comercio desde el centro del país, simplemente sin contribuir al desarrollo ni al cierre de los indicadores sociales de Norte de Santander y el Táchira.
Bienvenidos a Radar Colombia-Venezuela en podcast.
Un espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, que, en alianza con la Fundación Konrad Adenauer,
hace seguimiento y analiza semanalmente el devenir de las relaciones entre ambos países.
Somos Daniela Monroy
y Ronald Rodríguez,
investigadores del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario.
Al cumplirse un año de la reanudación de relaciones diplomáticas, consulares y comerciales con Venezuela, hacemos un balance de los avances alcanzados, los temas que se han quedado estancados y las perspectivas que se presentan en esta nueva etapa de las relaciones binacionales colombo-venezolanas. En el episodio de hoy, los avances.
Primer avance: desarrollo en zonas de frontera en el Plan Plurianual de Inversiones 2023. El gobierno colombiano incluyó en el Plan Plurianual de Inversiones de este año proyectos de fortalecimiento del plan para el desarrollo económico y social en las zonas de frontera, específicamente en el Amazonas, el Arauca, Boyacá, Cesar, Chocó, Guainía, La Guajira, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, San Andrés y Providencia y Vaupés. Se espera que esta estrategia genere verdaderos beneficios concretos y duraderos en estos territorios que requieren una amplia inversión estatal. Segundo avance: el gobierno de Petro reconoce a la oposición venezolana. La invitación del presidente Gustavo Petro a líderes de la oposición venezolana para reunirse con él en los días previos al encuentro internacional sobre Venezuela, que tuvo lugar en Bogotá el 25 de abril de 2023, representa un reconocimiento formal a ese sector político venezolano por parte de las autoridades colombianas y un importante paso para tender puentes en el camino de una solución democrática a la crisis del país vecino.
Cooperación bilateral para hallar víctimas del conflicto armado. Las cancillerías colombiana y venezolana pusieron en marcha mecanismos institucionales para localizar los restos mortales de colombianos desaparecidos en la zona fronteriza y sepultados en territorio venezolano. Después de la confesión del ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso, se felicita la cooperación binacional inmediatamente efectuada, pero urge institucionalizar estos acuerdos para que se extienda su sostenibilidad y eficacia. Se retoman las instancias bilaterales de diálogo entre Colombia y Venezuela. El pasado 30 de junio se reunió la Comisión de Vecindad para abordar temas de las relaciones bilaterales con la participación de diferentes actores de ambos países. Dicho espacio busca recuperar la institucionalidad existente entre Colombia y Venezuela. No obstante, no se ha socializado la información ni se conocen los resultados de la primera reunión de esta comisión. Láser y Wingo se suman a la conexión aérea binacional. Las aerolíneas Laser Airlines y Wingo se sumaron a la conexión aérea entre Colombia y Venezuela, que hasta ahora solo operaban Turpial y Satena. El transporte aéreo binacional avanza lentamente, pues es necesaria una mayor frecuencia de vuelos y que las aerolíneas más grandes como Avianca y LATAM sean autorizadas para iniciar operaciones. Colombia y Venezuela celebran el aniversario de la independencia venezolana. El 5 de julio, en la residencia de Carlos Martínez Mendoza, embajador venezolano en Colombia, se celebró la conmemoración y ofrenda floral de los 212 años de la Declaración de Independencia de la República Bolivariana de Venezuela, con asistencia de los delegados de la Cancillería colombiana. Se destaca que desde hace más de 15 años no se realizaba un evento social de esta naturaleza en la sede diplomática venezolana que congregara a las delegaciones de Colombia y Venezuela.
Esto fue Radar Colombia-Venezuela en podcast.
Un espacio del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario que, en alianza con la Fundación Konrad Adenauer,
hace seguimiento y analiza semanalmente el devenir de las relaciones entre ambos países.
Los esperamos en nuestro siguiente episodio.
Pueden encontrarnos en su plataforma de podcast favorita como Radar Colombia-Venezuela.
Contáctanos a través de Twitter @ov_urrosario o escríbenos al correo electrónico observatoriodevenezuela@urrosario.edu.co.
Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad de Rosario. Soy Chomín Laceras y estaré acompañado por Alejandro Martínez Ulleda. ¿Cómo estás, Alejandro?
Muy bien, teniendo hoy en nuestro programa como invitada a Delsa Solórzano, quien participa como candidata en las primarias de la oposición y es una veterana dirigente política con muchísima experiencia internacional y nacional.
Sí, con ella conversaremos conversaremos sobre sus propuestas al país, en concreto a los migrantes venezolanos, y su visión sobre el desarrollo de estos comicios primarios. Bienvenida, Delsa Solórzano, ¿cómo estás?
Gracias, de verdad es un gusto poder conversar con ustedes dos, que gozan de mi cariño y mi aprecio sincero.
Delsa, nuestra primera pregunta es, ¿cuál es la nuez, el eje central de tu propuesta en esta campaña, y qué la diferencia de las otras propuestas de los candidatos que compiten en esta opción de las primarias?
Mi programa de gobierno se llama Raíz más Oportunidad y está centrado en generar las condiciones reales para que en efecto esa raíz de los venezolanos, estemos donde estemos, en Colombia, en China, en Ecuador, en Perú, en Europa, esa raíz que nosotros tenemos aquí se case con la oportunidad que nos permita desarrollarnos en Venezuela. Y ello evidentemente implica que está dirigido no solamente a los migrantes venezolanos, sino que está dirigido a los venezolanos que se quieren ir porque sienten que Venezuela no les genera oportunidades, y a los que nos quedamos y decidimos quedarnos para comprender que es posible tener oportunidades aquí, de tal manera que ello también tiene una serie de implicaciones alrededor, ¿no? Y pasa por sustituir la actual economía de puertos por una economía de producción, y todo ello está enmarcado en un proceso de transición. Es decir, ahí hay una clara diferencia con el resto de los comandos de campaña y el resto de las propuestas, porque siendo yo experto en transiciones políticas, pues evidentemente soy consciente de que lo que viene para una nación, luego de un proceso de conflicto, de guerra o de dictadura, como es el caso de Venezuela, se llama transición. Y yo voy a ser la presidente de la transición. Eso implica que yo tengo la obligación de dejar las bases bien sólidas sentadas de ese llamado puente de la transición, para que cuando yo le entregue al próximo presidente pueda seguir avanzando y consolidar la democracia y no tener un derrumbe de ese puente y volver hacia una dictadura como ocurrió en Venezuela en 1958.
Delsa, parece haber dos rutas básicas frente a un eventual resultado de las primarias en que resulte triunfador un candidato inhabilitado. Por un lado, proseguir sin cambios dado que la inhabilitación es ilegal, o buscar mecanismos para generar acuerdos sobre una candidatura alterna. En caso de que los desarrollos de esta situación exijan llegar a un acuerdo, ¿cuál crees que sería la fecha límite para ello y cuál es tu visión sobre este asunto en particular?
A ver, la propia presencia de Maduro en el gobierno es ilegal, es inconstitucional. Desde el año 2018 se sabe que en Venezuela no hay un presidente electo legítimo. Entonces, pretender que sí se puede competir contra Maduro legítimamente, pero las inhabilitaciones sí son ilegales, pero Maduro no, es una contradicción absoluta. Y además no es consistente con la lucha que hemos dado a lo largo de estos años. Siendo que vivimos en dictadura y que yo tengo que ir a competir con Maduro, aun cuando considero que él no es legítimo, él no está legítimamente electo, esa es la verdad, y consecuentemente todo lo que proviene de allí es igualmente ilegítimo, igual que lo es el Tribunal Supremo de Justicia, que fue designado por una asamblea ilegítima, si reconocemos nada más a la de 2015, o el fiscal general de Maduro, el señor Tarek William Saab, etcétera. Entonces, es evidente que no hay una institucionalidad en Venezuela y que ello implica hasta confusión en algunos países que tienen esa dicotomía que, bueno, el presidente legítimo no es Maduro, hay una asamblea 2020, pero la legal es la de 2015. Aquí vivimos en una melcocha institucional. Entonces, siendo eso así, pues evidentemente las inhabilitaciones son inconstitucionales, son ilegales, pero son propias de esta dictadura y de otras que buscan cualquier mecanismo para sacar del medio a los opositores. Las inhabilitaciones son inconstitucionales, pero están. Maduro no es presidente, pero está en Miraflores. Entonces, esas cosas hay que tenerlas claras. Pero el problema no está solamente en las inhabilitaciones. El tema está en que, ¿qué pasa si la persona que resulte electa se muere al día siguiente de la elección? ¿Qué pasa? Eso ya ha pasado aquí. Mira, a mí me pasó, Alejandro lo sabe. Yo competí en una primaria para la alcaldía de Latín. Lo hice únicamente por línea partidista, sin quererlo. Pero bueno, tuve que hacerlo. ¿Quién ganó? Que me ganó, creo que por 40 votos, una diferencia muy pequeña. Se murió tristemente a los pocos días de haber sido electo. Se murió. Y entonces me pidieron a mí que asumiera, que yo no quise, pues la verdad es que yo no quería ser alcalde, y allí la solución que se encontró es que se lanzara a todo el mundo. Pero la verdad es que no había un establecimiento claro para un escenario como ese, y no es la primera vez que ocurre. Entonces, ¿qué pasa si a la persona, y ojo, y esto lo digo como una de las tres personas que tiene más oportunidad de ganar? Yo sé que soy de las tres porque me lo ha dicho el Atlantic Council, todas las encuestas inexistentes, esas que utilizan como propaganda acá. Y lo estoy diciendo desde una visión de una persona que realmente tiene oportunidad de ganar. Es irresponsable que se pretenda que el objetivo de la primaria sea montarme a mí. El objetivo de la primaria es tener un candidato o una candidata para derrotar a Maduro. Y en consecuencia yo siento que vamos tarde para el establecimiento de un plan alternativo que no tiene que ser público, porque tampoco la idea es entregarle en bandeja de plata a Maduro cuál es el orden en el que nos va a fregar a todos nosotros, sino que tiene que ser un acuerdo entre los candidatos para evitar una cosa que para nosotros es fundamental. Encuentro Ciudadano, mi partido, es el principal promotor de la primaria dentro de la plataforma unitaria. Cuando nadie quería hablar de primaria, nosotros salimos a proponer la primaria porque nos oponemos al dedazo. El dedazo no es bueno porque venga de una persona y malo porque venga de cuatro partidos políticos. El dedazo es malo siempre, así que nosotros creemos que tiene que haber un acuerdo entre los 13 candidatos para la eventual necesidad de una sustitución.
Delsa, ya para terminar, tenemos un minutico solamente. ¿Qué le propones a los casi 8 millones de venezolanos que han abandonado el país en un proceso de migración que ha sido terrible?
Parte de nuestro compromiso, y a ellos está dedicado, como decía, una buena parte de nuestro programa de gobierno, es que ellos puedan volver, que puedan volver de una manera organizada al país y que puedan volver a ayudarnos a construir a Venezuela, porque además todos quienes se fueron, no importa si tenían un oficio, si eran obreros de la construcción, peluqueros, manicuristas, o no importa si eran grandes doctores. Todos tienen mucho que aportar para la recuperación económica de nuestra nación, sobre todo si nosotros creemos en lo que nosotros estamos planteando en el programa de gobierno, que es la sustitución de una economía de puertos por una economía de producción. Ahora, ¿cómo volver a Venezuela? Generando las debidas oportunidades para que puedan tener fuentes de trabajo acá. Hay algunos que ya tendrán su vida establecida fuera del país, pero quieren venir a visitar a su familia y ni siquiera eso pueden hacer. Entonces, que tengan oportunidades acá quienes se fueron, es fundamental para que ellos puedan regresar, porque si tienen las mismas condiciones que los obligaron a irse, pues no van a volver. ¿Cómo generamos esas condiciones? En una primera etapa, en los primeros 100 días de gobierno, buscando la plata a costo cero para Venezuela, para poder reactivar de manera inmediata la economía. Eso se puede hacer perfectamente a través de organismos multilaterales. Ya nosotros tenemos varios proyectos hechos en nuestro equipo del comando de campaña. Hay gente que viene del BID, hay gente que viene del Banco Mundial, hay gente que viene de la CAF, ya tenemos proyectos. Y además yo misma vengo del Parlamento Latinoamericano, donde llevé a cabo dos proyectos extraordinarios que para los países en los cuales los aplicamos, República Dominicana en concreto, yo soy una de las responsables del proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo y el gobierno de Dominicana, que permitió la construcción de, hasta que yo estuve allí, 16 cárceles. Yo sé que el proyecto continuó después, para convertir hoy a República Dominicana en uno de los países que tiene el mejor sistema penitenciario del mundo. Eso lo hicieron los dominicanos con hombres extraordinarios y con apoyo internacional a costo cero para su país. Nosotros tenemos un proyecto similar para Venezuela, así como también tenemos un proyecto similar al que vi, que pude ver en Honduras, que era Ciudad Mujer. Eso es costo cero para Venezuela y reactivas inmediatamente la construcción, el empleo, etc.
Muchísimas gracias, Delsa Solórzano, por acompañarnos en el día de hoy. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como las del Observatorio de Venezuela, de la Universidad Rosario y en el portal de talcualdigital.com de Caracas.
Esto no es una frontera, esto es un río, es un programa que se realiza en colaboración con las organizaciones Alerta Venezuela y Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presenta Encuentro con la Migración, espacio que aborda la movilidad humana reconociendo su importancia, sus matices, sus complejidades sociales y sobre todo sus ventajas. dirige la profesora Daniela Monroy.
Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Encuentro con la Migración, en el que estamos con Joandry Suárez, periodista venezolano, director de Venezuela al Minuto, fue becario de Internews para cubrir la migración en Colombia, fue parte del proyecto Conectando Caminos por los Derechos, enfocado en la migración venezolana, y actualmente es fact-checker del medio de comunicación Colombia Check. ¿Cómo estás, Joandry?
Hola, Daniela, muchísimas gracias por la invitación. Sí, por acá Joandry Suárez, periodista venezolano e integrante del equipo de Colombia Check.
Joandry, hablemos un poco sobre la comunicación acerca de los migrantes. ¿Sobre qué trata esa información que los medios de comunicación publican sobre esta población? ¿Tú crees que esa información es positiva o es negativa?
Pienso que el tratamiento que se le ha dado a la migración de los medios de comunicación colombianos ha variado a lo largo de los años. Y sobre todo porque también se ha hecho mucho exhorto desde las organizaciones, desde el gobierno, a un tratamiento un poco más humano y más cercano sobre el tema migratorio. Y pienso que de allí deriva que podamos encontrar contenidos que abordan mucho la vulnerabilidad de las mujeres migrantes, por ejemplo, de los niños migrantes o que aquellos que quedan sin sus padres y llegan solos al país. Entonces, desde allí creo que sí se le ha dado espacio. Sin embargo, todavía falta mucho. Y en el sentido de aún persiste un tratamiento de la migración como crisis, como una especie de estampida, sobre todo cuando se mira lo que ha habido del movimiento de los migrantes hacia el tapón del Darién. Muchos que estaban acá residenciados en Colombia, se veía que aún hay como esa connotación de crisis, de flujo, de ola, ¿sí? Hacia el tema migratorio. Entonces también es preocupante porque hace ver que esto, pues, tiene un efecto más negativo que positivo. Por ejemplo, cuando hubo esto, pues llegaron muchos migrantes a ciudades como Necoclí y Capurganá, quizás, que pues por este tema del cruce Darién. Y aún creo que se hace una asociación muy fuerte de la inseguridad con la migración. No se miran datos que tienen que ver con respecto al, pues, a la incidencia que puedan tener los migrantes en el tema de la violencia, de la inseguridad, sino que se le atribuye todavía esta connotación. Y bueno, esto va derivando un poco en que aún en las encuestas y los sondeos que se hacen, pues los colombianos o la comunidad acogida aún tiene una percepción, bueno, en algunas ciudades aún es todavía negativa la percepción que se tiene sobre los migrantes, hay una gran proporción, mientras que en otra ha descendido, pero creo que también esto viene con el mismo imaginario que se siguen creando en los medios de comunicación sobre la crisis que generan los migrantes, la inseguridad, incluso el tema laboral. Entonces pienso que aunque se han hecho muy buenos trabajos al respecto para visibilizar más la migración, aún falta camino.
¿Y qué tan asertivos crees que han sido los medios de comunicación o que son los medios de comunicación para evitar generar xenofobia?
¿Qué tan asertivos son los medios de comunicación para evitar la xenofobia? Creo que los medios de comunicación aún no han comprendido del todo que la migración hoy día, la migración venezolana principalmente, necesita de dos cosas. Una, regularizarse, saber cómo puede regularizarse. ¿Por qué? Porque el hecho de que estén regularizados también le permite tener una vida donde están hoy día, ¿no? Y pues aun cuando no están regularizados, pues son vistos como invisibles, ¿sí? Con la campaña del gobierno Duque era visibles, pues, personas que son como nadies, porque no tienen todavía ese acceso pleno que le pueda dar una documentación a sus derechos. Entonces creo que los medios de comunicación tienen que abordar mucho desde la parte de la regularización todavía y viene el otro campo que es la integración, y allí sí pienso que está como el objetivo de los medios de comunicación para evitar la xenofobia es cómo se logra que los colombianos se sientan como esa comunidad que acoge a los venezolanos o los migrantes en general, o a los refugiados, y cómo los migrantes, refugiados, venezolanos u otra nacionalidad, también se sienten parte de donde llegan. Entonces, eso creo que es el campo o la deuda que hoy día, pues desde los medios, se tiene, que es fomentar la integración. Es muy importante que los venezolanos se sientan parte de una cultura que es muy similar a la de ellos, como la colombiana, y viceversa. Los colombianos pueden ver que hay una riqueza cultural, hay una riqueza de oportunidades que trae la migración, y desde allí, pues, unir estas dos realidades, como en su momento sucedió con la migración colombiana o los desplazados colombianos en Venezuela, que también lograron, pues, hacer una vida, integrarse. Y de hecho, pues, ciudades fronterizas como San Antonio de Táchira, pues, fueron muy, muy impactadas positivamente por toda la llegada de personas desde Colombia. Entonces, creo que el campo va un poco más para allá en cuanto para evitar xenofobia, apostar a la integración.
Dentro del panorama actual, preelecciones locales que van a ser en octubre de este año aquí en Colombia, ¿qué se ha visto en medios de comunicación sobre migrantes y cómo esto les puede afectar? ¿Ha habido xenofobia o no la ha habido?
Creo que en el contexto de las elecciones, algunos candidatos se han inclinado por asociar la delincuencia o los índices que han repuntado de delincuencia en diferentes ciudades de Colombia con los migrantes o refugiados venezolanos. Y claro, ellos se apoyan en el hecho de que hay algunas bandas que operan sus cabecillas desde Venezuela, han llegado a estas ciudades y por lo tanto, como sus cabecillas son venezolanos, son bandas de origen venezolano, pues ya de alguna manera hacen como esta generalización con la migración venezolana. Y eso hay que tener cuidado porque si bien puede tener alguna incidencia esta operación de estas bandas o estos grupos criminales, también hay que mirar, y esto se ha hecho estudios sobre de verdad cuál es la incidencia de los venezolanos en los delitos que se están cometiendo en las diferentes ciudades, y darle un tratamiento un poco más ponderado, equilibrado a eso que se está diciendo, porque en el imaginario se generaliza, se ataca, y pues esto al final, unido a la pregunta anterior, dificulta que ellos, los migrantes, puedan integrarse, porque si son vistos en las comunidades acogidas, en las ciudades, como actores que pueden ser estar involucrados en crímenes, pues cómo ellos obtienen trabajo, cómo se le da esta apertura dentro de la misma cultura, es muy difícil. Entonces allí creo que está el gran punto. A diferencia de las elecciones del año pasado, las presidenciales, no he notado que se haga tanto énfasis en la instrumentalización de los venezolanos para votar por cierto candidato, pero tampoco descarto que eso pueda suceder también. Sin embargo, creo que también por la preocupación de la ciudadanía con respecto al tema de seguridad, pues se hace mucho énfasis en asociar inseguridad con migración venezolana. Y eso, pues, hay que ir a los números, hay que ir a los datos, ser mucho más ponderado y equilibrado y evitar estas generalizaciones que se pueden presentar con respecto al tema.
Esto fue Encuentro con la Migración, espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presentó
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué
esto no es una frontera, esto es un río.